Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pues ya está, aún queda un ratito. Queda un ratito, pero ya podemos dar por terminada, por lo menos casi, la campaña electoral. Ya pasó, ¿qué diría Rajoy? Ya pasó. En este último día de campaña, ¿lo deseable qué sería? Pues sería que estuviéramos recordando las propuestas más llamativas de cada uno de los partidos en un día como hoy. Pero no podemos. No podemos porque apenas se han escuchado propuestas. A ver, tampoco vayamos a idealizar. Nunca, en ninguna de las campañas electorales que hasta ahora han sido, hemos visto lo que se podría decir un torrente cegador de ideas, de propuestas. Esta campaña electoral que termina hoy ha sido pues lo que son las campañas electorales. Muchas generalidades, vaguedades, nadie se quiere mojar. Y claro, hasta donde no llegan las ideas, pues alcanzan los eslóganes. Una campaña electoral de las de toda la vida, vamos, no nos engañemos. Eso sí, con una peculiaridad en este caso, porque han aparecido dos nuevos actores, dos nuevos partidos que, oye, llegaban prometiendo que lo iban a cambiar todo, absolutamente todo. Bueno, pues de momento su campaña electoral ha sido como la de los demás. La campaña de los nuevos, calcada a la de los de siempre. O sea que en eso de cambiarlo todo, la primera en la frente. Total, que como no podemos hablar de propuestas, de las propuestas de los partidos, todo lo que estamos haciendo es pasar de este final de campaña ya directamente al día después de las elecciones, o a la misma noche de las elecciones. ¿Qué puede pasar? Pues lo que diría un político en campaña es que lo que puede pasar es lo que quieran los españoles, pero supongo que esperan un poco más de nosotros. Aquí siento decepcionar, ¿eh? Porque nadie tiene ni repajolera idea de lo que va a ocurrir. Ahora bien, ¿qué dicen esas encuestas que casi todo el mundo ha visto, pero que todos tenemos que hacer como que no conocemos? Pues podría ser que dijeran que el Partido Popular puede ganar, pero lejos de una mayoría suficiente. Y dicen también, o podría ser que dijeran, que el Partido Socialista estaría en torno a los 80 diputados. Lo lógico, en ese panorama, es que Pedro Sánchez se fuera a su casa esa misma noche, con 80 diputados. Lo hizo Almunia, y perdió menos de la mitad de lo que se calcula que puede perder Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez no se va a ir a su casa porque se guarda una baza. De entrada, Rajoy tendría que encontrar nuevos amigos, como le decía hoy el mismo a Herrera. También le ha dicho Rajoy a Herrera que ni ha dicho, vamos, que ni siquiera ha pensado en un pacto con el PSOE. Un pacto quitándose de en medio a Pedro Sánchez. Hoy no piensa Rajoy en esa gran coalición, pero antes cuando le preguntabas a Rajoy por esa gran coalición, lo que te respondía es que no es lo deseable, que en España no hay tradición, pero tampoco lo descartaba. Eso antes, de la campaña electoral. ¿Cuál es entonces la otra opción? Que aritméticamente puede ser posible. Ese gobierno tripartito entre Podemos, el PSOE y lo que quede de Izquierda Unida. Si suman y pueden sumar, es posible. Vamos que sí es posible. Acaba de ocurrir en Portugal. Así que lo que puede terminar dándose es que Albert Rivera, que Ciudadanos, se vea en la tesitura de apoyar a Rajoy en minoría o de consentir un gobierno tripartito, PSOE, Podemos y Izquierda Unida. Puede darse. Y es verdad que Rivera ha repetido, y además lo ha repetido hasta la saciedad, que no va a apoyar ni a Rajoy ni a Sánchez. Pero también ha dicho, aunque se haya repetido menos, también ha dicho Rivera que no le gustan los tripartitos. Así que siempre podrá tener un clavo, una declaración a la que agarrarse Rivera para justificar que acabe llevándose la contraria a sí mismo, que puede ocurrir. O visto de otra manera, haga lo que haga Rivera, no va a cumplir con parte de lo que ha dicho. Es lo que tiene, no mojarse nunca. Es viernes, es 18 de diciembre, están pasando más cosas que repasamos con Lourdes Mate y con Lorena Fernández. Mariano Rajoy espera y desea que el Reino Unido no abandone la Unión Europea.
En la rueda de prensa con la que ha terminado el Consejo Europeo, donde se ha debatido el futuro de los británicos, Rajoy ha asegurado que si sigue siendo presidente va a luchar para que en Europa se sume y no se reste. Rajoy ha dicho también sentirse optimista de cara al nuevo año después de considerar 2015 uno de los mejores para España.
Casi un millón de refugiados ha llegado a Europa en 2015.
Huyendo de la guerra en países como Siria, Afganistán o Libia, la mayoría de ellos son mujeres y niños. niños repartidos en distintos campamentos en condiciones inadecuadas. Casi 4.000 refugiados han perdido la vida este año en aguas del Mediterráneo.
El PSOE pide que se amplíe el plazo para el voto exterior.
En un escrito remitido a la Junta Electoral Central propone que se extienda hasta el lunes 21. Los socialistas califican de grave y alarmante la situación que están viviendo los españoles que viven en el extranjero a la hora de intentar ejercer su derecho al voto.
La Audiencia Nacional admite a trámite una querella contra el expresidente de Abengoa
por los presuntos delitos de administración desleal y uso de información privilegiada. Querella que se amplía también al exdirectivo Manuel Sánchez Ortega. La juez Lamela les ha dado 24 horas para que paguen como fianza los casi 16 millones que cobraron como indemnización. En Sevilla, accionistas de Abengoa han demandado a toda la cúpula.
Por cierto, Abengoa, que va a recibir un préstamo de urgencia.
La banca acreedora y el ICO han decidido inyectar otros 113 millones de euros a la empresa andaluza para pagar las nóminas de diciembre y también a proveedores. Los sindicatos han recibido con satisfacción la noticia, aunque siguen temiendo por el futuro de los trabajadores. Agustín Martínez, portavoz de Comisiones Obreras.
Obviamente es una buena noticia. Lo que ha garantizado es el pago de los salarios del mes de diciembre. Pero bueno, lo que queremos saber es cómo es eso en concreta y sobre todo qué visibilidad de futuro existe.
La morosidad de la banca cae a niveles de hace dos años.
Ha bajado hasta un 10,5%, 3 puntos menos que en 2013. Cae la morosidad hipotecaria para la compra de una vivienda. A pesar del descenso, la cifra de créditos de dudoso cobro está por encima de los 140.000 millones de euros.
El juez da la razón a los hijos de la duquesa de Medina Sidonia.
Conocida como la duquesa roja, los tribunales han reconocido los derechos de que sus hijos tienen sobre el gran patrimonio que donó a la Fundación Medina Sidonia para perjudicarles. El juez ha ordenado devolver a sus hijos y también a su viuda más de 33 millones de euros.
Cae una red de robo de cable de cobre en instalaciones ferroviarias.
La policía ha detenido a 13 personas que formaban un grupo dedicado al robo de cobre en subestaciones eléctricas e instalaciones de Adif. A los detenidos se les imputan 15 robos en infraestructuras ferroviarias y otros 9 perpetrados en naves industriales.
Cada año se diagnostican en España 2.000 casos nuevos de esclerosis múltiple.
Una cifra que se ha duplicado en las últimas dos décadas. El pronóstico ha mejorado y aunque la enfermedad no tiene cura, los tratamientos son cada vez más eficaces. Moral es la coordinadora de la Sociedad Española de Neurología.
Hace 20 años no teníamos absolutamente nada que ofrecerles y a día de hoy su realidad es muy diferente, con lo cual se trata de resistir porque esto es una carrera de fondo contra la enfermedad y que la tenemos que ganar.
Y ahora que estamos en ello, mucho cuidado con los regalos que se compran en Navidad.
Sobre todo con los juguetes, son los productos más falsificados y por tanto los menos seguros. Es imprescindible que lleven el certificado de conformidad europea reconocido por las siglas CE. Dimitri Barua es portavoz de Bruselas en España.
Quizás sea más barato, pero este producto no tiene las características que tiene el original y además está quitando puestos de trabajo en Europa.
A votar con paraguas, nos dijiste ayer. ¿Te mantienes,
sí,
Lorena?
Sí, me mantengo a votar con paraguas, pero en el norte y el oeste peninsular. El último fin de semana del otoño, marcado por la jornada de reflexión y por esa cita con las urnas, se va a caracterizar por temperaturas un poco más bajas las que la de los últimos días, especialmente el domingo. Por capitales de provincia, hoy la máxima se va a alcanzar en Murcia y en Málaga con 25 grados, 21 en Santander o también en Oviedo. 4 días nos quedan por delante de este otoño porque el martes el calendario nos recuerda que llega el invierno.
El frío puede esperar, pero solo hasta el martes. Gracias, Lorena.
A ti.
Decíamos que hay que tener cuidado con los regalos ahora que estamos con ello, porque estamos cerca de Navidad. Bueno, lo que hay que hacer es adelantar todo lo posible también las compras, pero para poner en la mesa en los días de Navidad. A solo 6 días de la cena de Nochebuena, esa cercanía se nota ya y mucho en la cesta de la compra. Tanto como que han subido de manera considerable, por ejemplo, los mariscos y el pescado, que son lo que más ha subido, ¿no, Cristina Sáez?
Pescados, marisco y también las carnes de calidad, almejas, besugo o redondo de ternera. La Organización de Consumidores, OCU, ha estimado el aumento de sus precios entre un 10 y un 16%. Y esto no ha acabado, van a seguir subiendo. En COPE hemos hablado con su portavoz, Enrique García.
Los precios están más caros, incrementos que son más importantes en los últimos días. De ahí una recomendación que, en la medida de lo posible, escalonar las compras para que el consumidor pueda ahorrar.
De momento, las almejas son el producto que lidera el ranking. Han pasado de 13 a 15,40 euros el kilo. Por el contrario, no se han notado aumentos en el pavo o en la pularda, que son también muy tradicionales en estas fechas.
Son las 2:39 y en el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El 20 de diciembre, España vota.
Quieren que no gobierne el Partido Popular.
Sentir orgullosos del Partido Socialista.
y COPE te lo cuenta. Este domingo desde las 7:30 de la tarde, especial elecciones con Carlos Herrera.
Sigue las encuestas, hoy se publican varias.
Desde las sedes de los partidos, con los principales protagonistas, con los mejores analistas.
No va a tener mayoría en ningún caso.
El futuro de España se vive en COPE y Carlos Herrera te lo cuenta.
COPE, estar informado.
¿Quién ganará las elecciones? Este lunes, La Razón publica el análisis más completo de la jornada electoral. Los resultados al detalle, el nuevo escenario político, las reacciones de los protagonistas, la opinión de nuestros columnistas y analistas. Este lunes, tu periódico La Razón especial elecciones. Una edición imprescindible.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory de Pharma OTC.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
No ha echado todavía el cierre de la campaña electoral y todos los partidos miran ya al lunes, al día de las reuniones, de las llamadas, al día de los pactos. Tendremos para unos cuantos días con esto de los pactos, seguro. De eso se está hablando y mucho en estas últimas horas, y sobre esos pactos ha preguntado, por ejemplo, Herrera a Mariano Rajoy, el candidato popular y presidente del gobierno. Dice que hay que esperar a que hablen las urnas, María Daván.
En lo que está ahora mismo Mariano Rajoy es en tener el mayor apoyo posible de los españoles, dice, pero si no lo tiene, buscará aliados políticos. El presidente se esforzaba en presentar al PP como el único que puede garantizar la estabilidad que necesita nuestro país, ante una alternativa de PSOE, Podemos, gobernando juntos y necesitando quizá el apoyo de 5 o 6 partidos más. Los populares insinuaban en las últimas horas que están abiertos a un pacto con los socialistas, pacto que ven más fácil sin Pedro Sánchez, pacto del que no quería hablar, eso sí, el jefe del Ejecutivo.
Ni lo he planteado ni en público ni en privado ni lo pienso en este momento, ¿no? Es decir, nosotros lo que vamos a intentar de aquí al próximo domingo es ganarnos la confianza de aquellos españoles que todavía estén indecisos y no hemos hablado con nadie ni de pactos, ni de acuerdos, ni de coaliciones. Eso se hace después de que se produzcan los resultados.
Rajoy volará en breve de Bruselas a Valencia para celebrar su penúltimo mitin de campaña, aunque no está previsto que dé ningún paso. O después se desplazará a Madrid para cerrar campaña en la capital y celebrar de paso, aquí matan dos pájaros de un tiro, la cena navideña del PP regional.
También ha hablado Rajoy con Herrera María de esa agresión que sufrió el miércoles mientras paseaba por Pontevedra. Por cierto, el joven que le dio ese puñetazo ha sido internado en un centro de menores. Con Herrera, el presidente del gobierno, María, lo que ha hecho ha sido volver a restar importancia a lo ocurrido, incluso ha bromeado con el asunto, ¿verdad?
Sí, Mariano Rajoy ha optado por poner al mal tiempo buena cara, tirar de sentido del humor. Herrera le preguntaba si ya ha pedido a Papá Noel unas gafas y el presidente dejó claro que sí, pero que es más de Reyes.
Necesito unas gafas nuevas porque tenía un par de pares y ahora ya solo tengo las que llevo puestas. Por tanto, si me vuelven a pegar, no tendría gafas, ¿no? Y por tanto, ya le he pedido a los Reyes que me traigan otras gafas.
Poco después el presidente bromeaba en las redes sociales poniendo un tuit en el que decía que iba a pedir unas gafas nuevas a los Reyes Magos, pero que ya las había encontrado. El tuit incluía una foto del espacio con las gafas flotando alrededor de la Tierra.
Gracias, María. María Daván, que hoy ha celebrado que ha podido dormir 8 horas seguidas después de 15 días de campaña.
Efectivamente.
Descansa el día de reflexión. Gracias, María. Bueno, Rajoy que cierra campaña en Madrid. La capital también ha sido elegida por Pedro Sánchez, es lo tradicional para este fin de fiesta, para el fin de fiesta de los socialistas. Por delante, eso sí, una larga jornada. Ha pasado ya por Zaragoza, esta tarde va a estar antes de Madrid en Barcelona. Así que paramos en la capital aragonesa, donde Sánchez ha dicho no a un gran pacto PP-PSOE, a una gran coalición. Reitera que lo que quieren es echar a Rajoy de la Moncloa. Allí está Susana Moneo. Susana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Luis. Y lo decía nada más comenzar el mitin. Sánchez respondía a ese posible pacto con el PP buscando la complicidad del público.
Vamos a responderle todos al señor Rajoy. ¿Queréis un pacto del Partido Popular con el Partido Socialista?
¡No!
Un poco más alto para ver si se entera el señor Rajoy.
¡No!
Lo que queremos es echarle, señor Rajoy, el próximo 20 de diciembre y vamos a ganar las elecciones los socialistas.
En el mismo cine donde esta tarde se va a estrenar La Guerra de las Galaxias, ha seguido apelando al voto útil. Votar a Ciudadanos y Podemos es perpetuar a Rajoy.
Está el azul, está el naranja y está el violeta, o el... Sí, el violeta es el de Podemos, ¿no? O el morado. Están esos tres colores complementarios y tienen un único propósito, y es construir un frente anti-PSOE. Pero aquí estamos en pie los socialistas, porque somos más necesarios que nunca y porque vamos a ganar las elecciones.
Y de aquí ya va camino a Barcelona, donde tiene un foro a las 5:30, mitin a las 7 y cierra en Madrid, en Fuenlabrada, a partir de las 10:30.
¿Con qué número va a terminar la campaña? ¿Tú cuenta kilómetros, Susana?
De momento el nuestro va por 7.900.
No está mal, no está mal. Bueno, feliz regreso,
Gracias.
Quien sabe de pactos, al que mira todo el mundo cuando se habla de pactos, es Albert Rivera. El candidato de Ciudadanos ha deslizado hoy, y esto es importante, ha deslizado Albert Rivera, solo deslizado, que a España le irá mucho peor con un pacto PSOE-Podemos que con el Partido Popular. Es decir, mucho después de la ambigüedad en la que siempre se ha manifestado hasta ahora Albert Rivera. Ricardo Rodríguez.
En cualquier caso, la incógnita sigue siendo precisamente el papel que jugará Ciudadanos. Albert Rivera ha hecho por primera vez, como decías, una distinción entre los dos bloques que pueden ser mayoritarios la noche del domingo. El candidato se ha comprometido tajantemente a votar en contra de un pacto de perdedores, como ha definido a la posible entente entre PSOE y Podemos, con toda una amalgama de fuerzas nacionalistas. España va mal, pero no se merece ir peor, ha enfatizado Rivera, dando prácticamente por descontada la victoria del PP.
Yo voy a apoyar a Podemos, a Bildu, a Compromís, a no sé quién, con el PSOE y con todos los que a lo mejor no ganen las elecciones. No, yo votaré que no, a quien intente formar un grupo de perdedores para desbancar a una lista que gana las elecciones. Porque creo que España va mal, pero España no se merece ir peor, hablando en plata.
Ahora bien, Rivera ha insistido en que sus diputados no respaldarán a ningún otro candidato. La idea repetida hasta la saciedad es que quien quiera votar a Mariano Rajoy, a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias, lo haga, pero que ninguno será investido con el respaldo de Ciudadanos, algo que el líder naranja defiende como normal, pues si uno no logra la mayoría, debe asumir estar en la oposición.
Así a grandes rasgos, en estos días, ¿cuántos mítines de Rivera has podido ver?
Pues dos diarios.
A dos diarios, 15 días prácticamente, pues hacen 30.
Eso
pues
es.
Nada, que reflexiones bien,
Gracias.
Bueno, PP, PSOE y Ciudadanos cierran, ya lo vemos, campaña en Madrid. Podemos se desmarca. Ha elegido Valencia para pedir por última vez el voto. Pablo Iglesias augura que hasta Rajoy le ve ganador en los comicios. Eso ha dicho. Estamos de camino hacia la ciudad del Turia. De camino a la ciudad del Turia viaja Alberto Escalante.
Buenas tardes. Pablo Iglesias afronta esta tarde en Valencia su último mitin. Lo hará con toda la pólvora para la traca final. Además de Rejón, escucharemos al exgeneral Rodríguez, a la juez Vicky Rosell, a la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra y también a Ada Colau, a la alcaldesa de Barcelona, que se ha convertido sin duda en una de las estrellas de esta campaña. Esta mañana en Murcia, Iglesias aseguraba que se ven fuertes en la recta final y con muchas ganas.
Todas las encuestas, que suelen ser muy conservadoras con nosotros, pero reconocen ya que la remontada se ha producido y estamos muy contentos, vamos a seguir trabajando hasta el final y ahora toca que ese cambio llegue a la Moncloa y si ya lo reconoce hasta el propio Mariano Rajoy, pues parece obvio que la posibilidad está muy cerca.
Esta tarde esperan meter a 8.000 personas en el último acto de campaña en Valencia.
Pero hay más de cuatro partidos, es verdad que casi todo parece que se va a jugar entre esos cuatro, pero el resto también apura las últimas horas de campaña. Virginia Areños.
Duran y Lleida ha convencido de que los catalanes van a votar por convicción y principios. Cree que el día 20 se abre una gran oportunidad y por eso su partido la va a aprovechar. Garzón no hace caso a las encuestas. Está seguro de que Izquierda Unida, Unidad Popular va a ser la sorpresa de las elecciones. Herzog, de UPyD, habla de pactos. Apoyaremos a quien quiera cambiar las cosas. Para que no cambie nada, no apoyaremos a nadie. Aitor Esteban, también sobre pactos, dice que si Rajoy se alinea con Ciudadanos, tiene imposible el apoyo de PNV. Santiago Abascal, de Vox, en su último día de campaña, lucha por la custodia compartida.
Bueno, lo que está claro es que esta campaña posiblemente haya sido una de las más apasionantes, de las más decisivas de los últimos años, entre otras cosas por el enorme porcentaje de indecisos. En esta campaña parece que sí, que cada voto cuenta o que cada voto resta. Hemos salido a la calle para preguntar si es decisiva, si está siendo decisiva esta campaña electoral. Lo ha hecho Laura Otón.
Los hay indecisos hasta unas horas antes de tener que votar.
Pues mira, yo todavía soy del voto dudoso. Una de mis dudas que tenía era el PSOE y con el debate no le voy a votar. Sigo teniéndolo dudoso, pero el PSOE está descartado por el debate.
Pues porque no lo tenía claro y ya me acabo de decidir. No me gustó el debate, nada. Pues no me gusta la actitud, ni el mensaje. Es que el mensaje es el de siempre.
A otros la campaña les ha pasado de perfil, inamovibles en sus convicciones.
Nada, al contrario. Me ha afianzado todavía lo que teníamos pensado.
No, yo tengo mi voto ya claro hace ya mucho tiempo antes de la campaña. Y entonces, pues no afecta para nada.
No me va a hacer cambiar en absoluto el voto, porque no me dice nada ninguno. Seguiré con mis ideas y ya está.
¿Cómo han visto la campaña?
No, la verdad es que los veo un poquito pobres en el tema de estas
las elecciones, sí. No me están diciendo nada.
Es que el mensaje lo han dado durante 4 años y ese es el mensaje que me interesa.
La campaña no dicen nada nuevo.
No dicen nada nuevo, son todos peleas, son todos... No concreto, no dicen nada.
Conocemos un poquito más a algunos que no les conocíamos tanto y a otros no les dejan ni siquiera hablar, ni... No sé, muy... Más de lo mismo.
Sea cual sea la papeleta en las urnas, la expectación se nota en la calle más que nunca, mucho más que en cualquier otras elecciones.
Vamos a ponerle nota a esta campaña que ya está prácticamente terminada. Lo vamos a hacer con Víctor Arribas, que es periodista. Víctor, un abrazo, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Y con Juan Pedro Valentín, que es el director de informativos de Mediaset. Juan Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Víctor, ¿quién ha hecho, a tu juicio, mejor campaña electoral?
Pues mira, sobre todo Pablo Iglesias. Creo que se ha apoyado muy bien en sus puntos fuertes, que son las presencias televisivas, el mensaje muy directo y con frases muy cortas y muy esquematizadas a su electorado y al electorado de aquellos a los que ha podido hacer daño, como por ejemplo los potenciales votantes del Partido Socialista. Desde el punto de vista formal, creo que Pablo Iglesias ha hecho una mejor campaña. Desde el punto de vista de no aludir constantemente a los demás, creo que Rajoy ha sido el que mejor campaña ha hecho, pero falló estrepitosamente en el debate del lunes, con lo cual yo me quedo con Iglesias.
Y para ti, Juan Pedro, ¿qué te da el olfato?
Sí, el olfato, que tengo bastante, que tengo buen aparato para captarlo.
Lo que tienes es mucha y buena información.
Mira, esto... A ver, no, yo creo que coincido con Víctor, Podemos quien ha hecho la mejor campaña. Yo creo que Pablo Iglesias ha decidido no fruncir el ceño, ha decidido no estar cansado, y ha decidido tener un lema de éxito deportivo y popular, la remontada. Yo creo que con todos esos ingredientes y una buena base, porque no hay que recordar que Podemos tiene mucha base social en muchas poblaciones de España que se presentan con diferentes candidaturas, las mareas o en Cataluña con mucha fuerza o en la Comunidad Valenciana o en Madrid... con esa base popular, yo creo que Podemos ha hecho muy buena campaña.
Bueno, con ese análisis de la campaña y con lo decisiva que puede ser la campaña, os pregunto ahora a los dos, ¿quién va a gobernar después del 20D? No os pregunto quién va a ganar las elecciones, Víctor, ¿quién va a gobernar? Tú que te lo sabes, va.
Bueno, a ver, se hace un pronóstico que es imprevisible, pero a mí lo más probable, diga lo que diga Albert Rivera, lo más probable me parece la victoria electoral del Partido Popular y quede en la posición que quede, siempre que no sea segunda, posición. Albert Rivera y Ciudadanos apoyarán la investidura de Rajoy y pasarán a la oposición para hacer una oposición bastante dura, es decir, modelo Comunidad de Madrid. Yo creo que eso es lo más probable y por lo que yo ahora me decantaría.
Bueno, no se ha mojado mucho, ha ido a lo más probable. ¿Tú, Juan Pedro, también te apuestas por esa opción?
Mira, lo más probable es esto, es lo que dice Víctor, y eso es lo que no generaría mucha sorpresa. Lo que pasa es que yo creo que la campaña de Ciudadanos le ha pasado mucha factura y Ciudadanos se ha ido diluyendo, en parte porque yo creo que había sido muy inflado anteriormente. Y la campaña del PSOE y del PP transcurría, la del PP plácidamente hasta que llegó el debate, y la del PSOE iba de mal en peor hasta que llegó el debate. Con lo cual, yo creo que llegamos en un punto de incertidumbre en el que realmente, si hacemos caso a Rajoy, el primero va a ser el PP, el segundo va a estar muy disputado entre el PSOE y Podemos y el cuarto va a ser Ciudadanos. Esto es lo que dijo